RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Saludo cordial para todos ustedes. Leamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo los discípulos habían olvidado llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartí los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron: 7. Entonces les dijo: ¿todavía no entienden? Palabra del Señor. Vuelve el Señor a enseñarnos. Vuelve el Señor a educarnos. Vuelve el Señor con la pedagogía de la fe a decirnos: no nos olvidemos de lo que Él ha hecho por nosotros, por nuestras familias, por nuestros antepasados. A veces nos preocupamos solamente por el pan y peleamos por el pan. ¿Cuántas situaciones terribles se viven a diario en los barrios, en las ciudades, en el país, solo por la búsqueda de lo material? Y nos olvidamos que estamos con Jesús y que Él no nos desampara. El Evangelio de hoy nos está diciendo cómo el Señor, de unos pocos panes y peces, no solamente ha alimentado a más de 5,000 hombres, y después cuántas cestas se recogieron de lo que se quedó sin comer, de las obras, pues cuántas cosas el Señor puede hacer en favor nuestro. Porque es que tenemos oídos y no lo escuchamos. Tenemos ojos y no vemos. Queridos amigos, hoy pidámosle al Señor que nos ayude a entender, a ver, a escuchar que Él es Padre. Y como Padre siempre atiende a la necesidad de los hijos. Pero pidámosle con fe. Él nos dice: ¿todavía no entienden? Pues ojalá entendamos y le pidamos a Él la capacidad de entender, que nos des la sabiduría para que todos los días nuestra vida esté puesta en sus manos. Que al despertarnos cada mañana le digamos: gracias, Señor. Al irnos a la cama a descansar, gracias, Señor. Al salir al trabajo, al estudio, a hacer alguna diligencia, Señor, me encomiendo a tu protección. Y después decirle: Señor, gracias por el alimento, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. Tener un corazón agradecido, porque siempre el Señor tendrá mucho más para darnos. Bendiciones para todos.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, un saludo muy especial a todos los oyentes. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez y les traigo nuevas historias. El ingenio de una hormiga. Hace un tiempo me puse a observar detenidamente la vida de las hormigas. Y confieso que pude quedar asombrado al verlas trabajar con tanto orden y empeño. Pero una hormiga en particular atrajo mi atención. Negra y de tamaño mediano, la hormiga llevaba como una carga de pajita, que era 6 veces más larga que ella misma. Después de arrancar casi 1 metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta, estrecha pero profunda, formada entre 2 grandes piedras. Probó cruzar de una manera y de otra, pero todo su esfuerzo fue en vano, hasta que por fin la hormiguita hizo lo insólito. Con toda habilidad, apoyó los extremos de la pajita en un borde y otro de la grieta, y así se construyó su propio puente, sobre el cual pudo atravesar el abismo. Al llegar al otro lado, tomó nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes. La hormiga supo convertir su carga en un puente, y así pudo continuar su viaje. De no haber tenido esta carga, que bien pesada era para ella, no habría podido avanzar en su camino. ¿Cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas y las pruebas que debemos soportar? Pero sin darnos cuenta, amigos míos, que esas mismas cargas bien tomadas pueden convertirse en puentes y peldaños que nos ayudan a triunfar. Aprende también, amigo mío, a valorar las cargas.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Un cordial y efusivo saludo a todos nuestros fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles. Aquí, continuando con nuestra nueva temporada de temáticas, hoy queremos abordar en una primera etapa lo relacionado con la seguridad alimentaria, la cual se ha convertido en un aspecto de primer orden en un mundo globalizado donde en la mayoría de las ocasiones priman los beneficios económicos en pos de la calidad e inocuidad alimentaria. Un claro ejemplo de esto son las últimas crisis alimentarias que han tenido lugar a nivel mundial. Por lo tanto, acceder a alimentos no dañinos y nutritivos resulta esencial para conservar la buena salud. En nuestra mesa de trabajo nos acompaña la doctora Karen Vanessa Marimón Cibaja, con quien hablaremos un poco sobre este tema. La doctora Karen es ingeniera de alimentos de la Universidad de Córdoba, con maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Federal de Vicosa de Brasil y con doctorado en Ingeniería y Ciencia de Alimentos de la Universidad Federal de Río Grande de Brasil. Es docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y es miembro del Semillero de Investigación en Productos Naturales y Biotecnología Alimentaria, CEPROM Biotecal. Así que para iniciar este importante diálogo, aquí en los micrófonos de Barreras Invisibles, le preguntamos, ¿qué es la seguridad alimentaria?
Cordial saludo para todos los oyentes. Bueno, cuando hablamos de seguridad alimentaria, ese concepto propone para nosotros que todas las personas tienen el derecho a una alimentación tanto adecuada como saludable. Pero ese derecho y ese acceso a esos alimentos debe ser promovido con unas bases sustentables. ¿Y qué quiero decir con esto? Deben de ser considerados algunos factores, como son la cultura de la población, las condiciones ambientales, socioeconómicas, entre otras. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar una alimentación saludable y que esté de acuerdo con esas preferencias de los consumidores o de una población característica. Garantizar ese derecho a la alimentación para que tanto la población actual así como las generaciones futuras cuenten con este derecho. Entonces, así como otras políticas públicas que existen, esa política de seguridad alimentaria es supremamente importante porque vemos que ella tiene una preocupación por la preservación de la vida para las generaciones futuras y que esa vida de esas generaciones futuras sea una o cuenten con una vida saludable y activa.
Existen muchos factores que contribuyen a la actual crisis de seguridad alimentaria. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene el cambio climático?
Sí, claro. Desde luego, son muchos los factores que influyen, ya sea directa o indirectamente, en la actual crisis de seguridad alimentaria. Podemos citar algunos de ellos, de esos factores, como son la escasez de los recursos hídricos, la degradación de los suelos, la polución atmosférica, la explosión demográfica, las crisis económicas. Además, un factor supremamente importante son los actuales efectos socioeconómicos que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Esto es un factor fundamental que ha contribuido para esa actual crisis de seguridad alimentaria. También podemos citar, como tú lo has dicho, los cambios climáticos. Sabemos que los cambios climáticos o esos cambios climáticos han generado un sinnúmero de factores negativos, reduciendo el rendimiento de los cultivos, ya que afecta la fertilidad del suelo. Con esos cambios climáticos se han generado fuertes épocas de invierno, así como de sequías en periodos pues no esperados, tanto en muchas regiones del país, así como a nivel mundial. Entonces, esto ha traído grandes pérdidas de los cultivos de alimentos que son producidos en el país y que son básicos en la canasta familiar de los colombianos. Y aquí juega un factor muy importante, y aquí es donde está, por decirlo así, el gran desafío tanto del sector agrícola como de las universidades, del Estado, de los centros de investigación, que ellos deben de realizar, o es su papel realizar, un trabajo articulado en aras de generar un modelo de producción de alimentos que sea más intensivo, que sea capaz de racionalizar el uso de las fuentes naturales, frenar la deforestación, minimizar los efectos de los cambios climáticos, produciendo especies o semillas que sean más resistentes y que sean capaces de soportar ambientes calientes, ambientes áridos, y que sean capaces de sobrevivir a épocas de invierno.
Por último, doctora Karen, hablando de semillas, desde su conocimiento y experiencia, ¿qué podemos rescatar, mejorar o cómo ser más eficientes en el aprovechamiento del agua y, por supuesto, de la biodiversidad en nuestro país?
Bueno, depende mucho de las realidades de cada una de las regiones, ya que Colombia es tan diversa y pues eso hace parte de uno de los atributos que tenemos, pero es difícil hacer una generalización con respecto a lo que debemos de consumir. Pero sí existe, o sí hay un argumento muy importante, y es en términos de las dietas, y que esta crisis lo que nos está demostrando son esas grandes fallas de los sistemas alimentarios, y esto es pues la falta de consumo de verduras, de frutas y en general de leguminosas. Entonces, esto es algo, o este tipo de alimentos tienen que existir o tienen que estar dentro del plato de comida de todas las familias. Siempre deben de estar dentro del plato de comida de todas las familias colombianas. Y hay unos retos grandísimos con respecto a temas de obesidad y pues que también con enfermedades como diabetes, presión alta, y que cada vez vemos que estos índices van aumentando en el país, inclusive se ven afectados los niños, los jóvenes, ¿sí? Pero, y esto va o es una consecuencia directa del tipo de dieta o el tipo de alimentación que estamos teniendo los colombianos. Y tú me preguntabas con respecto a las semillas. Creo que esto es un tema que cobra gran relevancia en ese momento y que todo ese tema de proteger, de estudiar esas semillas, ese material genético nativo que se encuentra en cada una de las regiones del país y que se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, hay que hacer un llamado a utilizar esas semillas nativas que están o que van muy de la mano con procesos que pasan a nivel de las comunidades, y allí juega un papel muy importante la mujer rural. Las comunidades, los campesinos, son pues muchas veces los que están resguardando esas semillas nativas, y allí es donde la investigación tiene que trabajar de la mano con esas mujeres rurales campesinas, con esos campesinos, y allí es donde las políticas públicas tienen que dar los incentivos necesarios para que esas semillas, esos bancos de semillas en nivel de las comunidades puedan seguir avanzando, se puedan desarrollar aún más. Y son este tipo de cosas que yo considero que tienen que estar en el foco, en el objetivo de hacia dónde deben ir las inversiones para poder tener unos mejores sistemas alimentarios.
Un especial agradecimiento a la doctora Karen Vanessa Marimón Cibaja, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del SEAD de Ibagué, Zona Sur, por haber participado en esta su sección de invitado especial y compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en esto tan importante como es la seguridad alimentaria. Por último, quiero agregar, la seguridad y soberanía alimentaria es un problema global que ha sido tratado por diferentes expertos de todo el mundo, considerando que es una prioridad y además un derecho de todas las personas a tener una buena alimentación. Es lamentable que todavía en algunas naciones se padezca de hambre. Las causas de este problema son diversas, por lo que se necesita profundizar en el conocimiento de esta problemática a fin de mejorar y asegurar la alimentación de todos los pueblos. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, SEAD de Ibagué, Zona Sur, así que sigan conectados en nuestro programa Barreras Invisibles.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Un cordial saludo, amigos del programa Barreras Invisibles. En esta nueva temporada de nuestra sección Píldoras Ambientales, abordaremos una temática muy importante relacionada con los residuos peligrosos, denominados RESPEL. Esto debido al gran impacto significativo que ellos generan por su desconocimiento en cuanto al manejo. Yo soy Paola Andrea Tenorio Sánchez, docente de la ECADMA, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, investigadora del semillero CIMAO. El día de hoy abordaremos la política ambiental para la gestión integral de los residuos peligrosos y el Plan de Acción 2022 al 2030. Este Plan de Acción de la política pretende desarrollar al 2030 un trabajo muy articulado y de un gran esfuerzo, por tanto recursos y voluntad de diferentes actores públicos, igualmente los privados. Por lo tanto, se brinda un instrumento donde se invita a todos y cada uno de los actores a trabajar de forma mancomunada para la ejecución de muchos objetivos tratados en esta política, que ofrece cumplir con muchas expectativas y necesidades que tienen los ciudadanos para proyectar un mejor país. Esta política básicamente tiene tres propósitos. El primero de ellos es garantizar la trazabilidad de los residuos. El segundo es mejorar la generación y el acceso a la información pública. Y el tercero, mejorar la educación y la cultura ciudadana en cuanto al manejo de estos residuos. El país actualmente tiene muchos lineamientos de la política contra la prevención y control de los residuos peligrosos. Desde el 2005 se empezaron a brindar grandes aportes y se han obtenido resultados significativos hoy en día para el manejo de los residuos peligrosos. Igualmente hay compromisos de tipo internacional que también han logrado unos beneficios dentro de los residuos peligrosos. Estos residuos se deben clasificar eficientemente teniendo en cuenta las características de peligrosidad, porque existen residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, infecciosos y radiactivos, que la generación en cualquier actividad económica o productiva debe involucrar muchas acciones para el manejo correcto, ya que estos pueden desencadenar impactos ambientales muy graves para el planeta en disponerlos en lugares incorrectos, derrames del suelo y el agua, explosiones, incendios, vertido incontrolado y riesgos y afectación para la salud humana. Igualmente, las emisiones atmosféricas al aire también es otro impacto que podemos encontrar. Hay unos actores que se encuentran involucrados para el correcto manejo de los residuos peligrosos: el generador, el productor, el transportador y la entidad gestora, que es la receptora encargada del correcto tratamiento según las características de peligrosidad anteriormente que mencionadas. Desde ese contexto nacional se debe comprender que esta política cuenta con prevención, reducción en la fuente, recuperación y aprovechamiento de diferentes materiales, al igual que la implementación que apalanque la economía circular. Son acciones que se proponen para reducir esos impactos significativos del manejo de los residuos. La Normatividad Nacional de Residuos Peligrosos dio un giro importante desde el 2005. Los residuos peligrosos a nivel nacional tienen obligaciones por parte de cada uno de los actores involucrados para promover la prevención y minimización en su generación. A pesar de que estos últimos años se ha avanzado, aún se requiere mayor aplicación de medidas preventivas en cuanto al manejo de los residuos peligrosos. Igualmente, dentro de la política se establecen unos principios significativos que son prevención, precaución, el que contamina paga, la jerarquía en la gestión de residuos, la responsabilidad del generador en todo ciclo de vida, la responsabilidad del productor, la transparencia y participación pública, la proximidad y autosuficiencia. Así pues, empezar un proceso de socialización de la política de residuos peligrosos para el estricto cumplimiento y mejorar el manejo de los respetos. Espero que este contenido brindado genere conciencia y responsabilidad social frente a nuestras acciones cotidianas. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
Cuando hablamos de baja autoestima o falta de autoestima, nos referimos a una autoestima que no permite a las personas sentirse valiosas o tener un juicio objetivo sobre ella misma. La baja autoestima es esa evaluación negativa del autoconcepto, lo cual hace que la persona se sienta inferior a los demás. Esto conlleva vernos ante el mundo y ante las personas como menos valiosas, menos válidas, menos atractivas, menos significantes. Y empezamos a tener un diálogo interno de minusvalía. Yo no valgo, yo no merezco. No es importante para mí, y es acá donde el papel del psicólogo o la ayuda psicoterapéutica juega un papel fundamental. Hoy vamos a hacer un ejercicio fundamental frente a eso. Yo los invito a que el día de hoy y todos los días repitan conmigo: por hoy no me critico, voy a mirarme al espejo y voy a destacar una cualidad hermosa que tengo. Me gustan los ojos, el color de mis ojos. Por hoy no me critico. Me doy un concepto positivo, me doy una cualidad positiva y simplemente no me critico. Mi nombre, Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica a la vanguardia. Yo los invito a que me sigan en mi canal de YouTube como Mariluz Gómez de los Ríos. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en barreras invisibles.
Hola, bienvenidos a nuestra radio UNAD virtual. Mi nombre es Juan Pablo Barrero, docente de la Escuela de Ciencias de la Salud, ESISA. Hoy vamos a hablar de un tema importante en salud, que se llama la seguridad del paciente. Para contextualizar, la seguridad del paciente lo define el Ministerio de Salud colombiano como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basados en evidencias científicas probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias. Definamos qué es un evento adverso. Un evento adverso es todo daño que se causa a un paciente secundario a la atención en salud de manera no intencionada. Entonces, en palabras más claras, la seguridad del paciente busca minimizar los errores que producen en la atención en salud. Como somos humanos, nos equivocamos. Incluso la Organización Mundial de la Salud nos da un listado de los errores más comunes. Entre ellos podemos encontrar errores de medicación. Ejemplo, que se formuló el medicamento que no es, o nos entregan el medicamento que no corresponde. Otro error es infecciones relacionadas con la atención en salud. Cuando estamos en un centro de salud y nos infectamos de alguna infección, alguna enfermedad que no teníamos. Procedimientos quirúrgicos poco seguros, cuando se realiza la cirugía que no es. Otro ejemplo son prácticas de inyecciones poco seguras. Ejemplo, la administración de medicamentos por personal no competente para poderlo realizar. Otro error son los errores diagnósticos, cuando se diagnostica una enfermedad de manera errada. Si el médico diagnostica una enfermedad de manera errada, esto quiere decir que se atrasa el tratamiento de la verdadera enfermedad que se tiene. Otra práctica insegura es la práctica de transfusión poco segura, cuando podemos adquirir una infección secundaria a una transfusión sanguínea. Otros son los errores de radiación, cuando se expone un paciente a fuentes excesivas de radiación o se toma exámenes con radiación que el paciente no requiere. Así, entre otros, porque son muchísimas prácticas inseguras. Por ley, las entidades, las instituciones de salud, las EPS y los profesionales independientes deben iniciar programas de seguridad del paciente que busquen disminuir estos errores, mejoren los conocimientos en salud y se creen barreras de seguridad más efectivas que eviten el daño al paciente. ¿Qué son las barreras de seguridad? Son todas las estrategias que buscan mitigar el riesgo de un evento adverso. Ejemplo, si un paciente tiene un riesgo de caída, las barandas de la camilla deben estar funcionando. E incluso, si este requiere acompañamiento permanente de un familiar, se le va a autorizar. Entonces, todas esas estrategias mejoran la atención en salud, sea que la atención en salud sea más segura y mejora la calidad de la atención. Gracias por acompañarnos. Siga aquí conectados en Radio UNAD Virtual.
Espacio musical en Barreras Invisibles.
Hace tiempo atrás quería yo cantar una canción de amor solo para y en ella yo plasmar que a ti quiero confesar. Si hay amor en mí, lo has hecho tú, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo en mí se apagó la luz? Para cantar no quiero olvidar lo que tú me das. Mirando al cielo la inmensidad del universo no te puede contener, pero estás acá. No puedo mucho hacer, mas te quiero ofrecer este do re mi español. para ti. Así debe ser. Tu nombre inspiró esta canción. Tu nombre fue la luz que iluminó mi corazón. Cuánto tiempo en mí se apagó la luz para cantar, no quiero olvidar lo que tú me das. Evadir mi responsabilidad, creer que no soy más capaz. Eso fue tiempo atrás, ya no va más, hay que cambiar. Aquí quiero yo plasmar, mirando hacia la cruz donde está mi amor. Y hacía tiempo atrás quería yo cantar una canción de amor solo para ti.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.